Soy Yela.
Y yo, Gabriela.
Y estás escuchando Sin Filtro,
un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica.
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Yela, ¿qué tal? Muy bien.
Yo, con mucho frío. Lima me está matando.
Bueno, yo creo que hoy sí vine sobreabrigada, pero bueno, aquí tomando un tecito en un programa de café. ¿En Artidoro o cafetería aquí en la calle Lata?
Y yo estoy con un cafecito de Cajamarca. Para
¿Deli?
Sí, está rico. Un filtradito. Vamos a ver cómo va evolucionando.
Sí, este
también.
Invierno está raro, ¿no? Como que siento que hay mucho viento, mucho frío, mucha humedad, mucho todo.
Sí, muy todo. Y pero también sale sol, entonces uno no sabe si hay salir sí. En polo.
Tienes que ir encapado, sí. Ya. No, sí, sí, que no sí. Te queda de otra.
Sí. Bueno, entonces, para el episodio de hoy, ya que estamos en Artidoro, vamos a también entrevistar a uno de los chicos del Team Artidoro. Así que le damos la bienvenida a Álvaro Mesa Cuadra.
Hola,
¿has
chicas?
Conocido, espérate, ¿cómo café con moto? Porque van a decir quién es Álvaro.
Sí. Álvaro, who? Sí. Bueno, bienvenido a Café con Moto. Un
Muchas
gusto
gracias.
Tenerte aquí en Sin Filtro.
Encantado de estar con ustedes.
Bueno, Álvaro, ¿quién es Álvaro Mesa Cuadra?
A ver, esa respuesta puede ser muy extensa, pero la voy a cortar lo más que pueda.
O sea, el pitch de un minuto.
Claro, el elevator pitch
véndete.
De Café con Moto. Mira, bueno, Álvaro es administrador, soy administrador de profesión, soy administrador de la Universidad de Lima. Hice un MBA doble grado en Centrum con la Universidad de Maastricht y hace poco hice una maestría de dirección de marketing y gestión comercial. Y la mayoría de mi vida profesional he estado ligado a empresas corporativas. Pero no sé si soy de los pocos o de los muchos que a cierto desarrollo profesional como que crucé chicotes y quise desligarme de esa vida y comencé a buscar algo en qué emprender. Y por cosas del destino llegué al café. De hecho, Félix Rodríguez, mi socio, creador de la marca Artidoro Rodríguez, como muchas de las personas que conozco últimamente, la conocí por Instagram.
Dios mío, por Instagram.
La conocí okay. Por Instagram porque yo ya había creado el blog Café con Moto y Félix es amante también de las motos y del café. Y lo conocí porque una vez quedamos como para salir a rutear. Entonces, en mis últimos 3 años soy un convencido que las cosas pasan por algo.
Ya,
entonces,
Llamatrina. Vibrando alto.
Y no, yo creé Café con Moto en el 2019, finales del 2019, cuando estaba en clases de la última maestría, muy concentrado, tomando una taza de café. Y desde ahí yo creo que mi vida cambió mucho. Entonces, profesionalmente soy administrador y en los últimos años apasionado del café.
Oye, qué chévere. Y lo notamos un montón. O sea, para las futuras personas o para los actuales clientes que frecuentan Artidoro Café, definitivamente hay toda una expertise que se puede ver y probablemente es obra tuya.
Entonces, a eso nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿quién es Café con Moto? Cuéntanos un poco
cómo
llegas
con
a Café con
sí,
Moto.
Sí, ¿cómo mira, un día dijiste como que, voy a hacer un blog de café y de motos?
Sí.
¿Qué vino mira. Primero?
Fue a la par. Yo creo que primero, si tengo que elegir uno, fue las motos. Porque en el momento que yo chicoteo en la vida y como que comienzo a cuestionar un poco todo, migro de usar auto a diario a querer usar moto como para reducir un poco la contaminación ¿no? que generamos en el día a día. Y la primera moto que yo tuve en ciudad fue una scooter, una 125. Porque era como que, sí, una pequeñita. Porque quería acostumbrarme primero a manejar en ciudad. Después de acostumbrarme, paso a una moto un poco más grande, que en ese momento era una moto rara de encontrar en Lima, que era la Smart Pilen 401, la anterior que tenía esta. Y cuando decido crear un blog relacionado a las motos, trato de que no sea solo de la moto, sino que tenga un poco de trasfondo. Y me nació una curiosidad por el café y por querer encontrar lugares en donde tomar buen café y comunicarlo. Y Café con Moto en realidad nace con la idea de comunicar en dónde tomarse una taza de buen café. Así nació. Y pandemia lo cambió todo, ¿no? Nace, o sea, Café con Moto nace con la idea de mezclar esas dos pasiones, las motos y el café, y mostrar rutas en moto, sea solo o en grupo, en donde la gente pueda encontrar un buen café y dar información, digamos, superficial de lo que van a encontrar. Por pandemia, digamos, ya no puedo mostrar más lugares porque no podíamos salir, es que comienzo a introducirme más en el café como producto, ¿no? O sea, como grano y a saber de dónde viene y cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo se procesa, quién lo prepara, cómo lo prepara, las variedades, los perfiles. Y a raíz de pandemia es que comienzo a conocer mucho más del producto café. Y Café con Moto fue migrando, ¿no?, en cuanto a contenido. A lo largo de pandemia y después de pandemia mostró mucho cafés nuevos de buena calidad, muy alineado a lo inicial, ¿no? Dar a conocer en dónde tomarse un buen café. Pandemia hizo que mostrara cafés para tomar en casa y en esa línea se ha ido desarrollando el blog, ¿no? Muestro mucho de mis dos pasiones y de cómo mi vida se relaciona entre gasolina y cafeína, ¿no? Reuniones en moto, reuniones con amigos tomando café.
Oye, sí está buenísimo. Recuerdo haber visto, creo que ya no pones tanto ese tipo de historias, pero recuerdo como que en el meollo de la pandemia, tu gran creación de la esquina cafeteadora,
creo,
¿no?
Creo que ni Gaby ni yo en nuestro mejor momento cafetero hemos llegado a tener un espacio en nuestra casa tan dedicado y pro.
Ya, pues ya, hay máquina de espresso y
máquina
todo.
Máquina de espresso y hay todo.
Refri.
Escúchame.
Tienes refri.
Acá tenemos que hacer la mención especial a tu esposa de que te haya dejado hacer eso en tu casa.
Sí, parte de la remodelación que tuvimos en la sala comedor fue para poner una barra de café, porque igual, ¿no? Como
Ese es un vamos. Sí, un ella plus, te apoya, sí, eso, sí.
Ha soportado varias cosas, entre motos y café me ha soportado mucho.
Ay, Dios mío.
Un saludo, mi amor.
Jimena,
¿verdad?
Jimena,
sí.
Te queremos mucho.
Sí. Mira, todo partió porque en la cocina yo tenía dos estantes en donde ponía los métodos, ¿no? Tenía un V60, tenía un Aeropress, por ahí una prensa, una moca. Y ahí es donde yo hacía los videos de café, presentando la marca, un poco sobre el perfil del café que cada marca ofrecía y cómo lo preparaba. Y el siguiente paso era tener una máquina similar a una máquina de espresso. Porque yo en realidad quería una cafetera casera. O sea, digamos, una tipo de Longi, una de esas, ¿no? O sea, una más...
Quiero decir una Oster, pero ya acá
claro,
se,
¿no?,
se va de Longi.
Sí, o sea, nivel 2. Pero algo similar, ¿no? Porque de las experiencias que yo podía transmitir, transmitía full filtrados o full métodos alternativos, pero nada relacionado a espresos. Y... también fui indagando y llegué a una Rocket.
¿De Longi qué?
Sí. Es como...
ahí se puede
sí,
desprender.
Sí, sí. Sí. Llegué a una Rocket que conseguí una Rocket Yoto Evo R, que esa es bien power porque es de bomba rotatoria, digamos, la misma bomba que tienen las máquinas profesionales de espresso. La conseguí a muy buen precio y de esa máquina, yo la compré de segunda, salía de un cowork que habían ingresado en finales del 2019. O sea, había trabajado poquitito y a precio de segunda me pareció súper buen precio. Sí, y conseguí esa, o sea, ya con eso armé la barra. Ya esa máquina no entraba en la cocina por el tamaño que tiene. Entonces ya tuve que armarme una barra en la sala. Tuve que cambiar la mesa del comedor porque ya no entraba la máquina, comprar un molino y esa barra quedó bien bonita.
Sí. Ahora que me pongo a pensar, ya fue estas barras de alcohol, la barra de café es de New Black.
Sí, es más, en estos momentos, madre, si estás escuchando, voy a cambiar el bar por una barra de café. Claro. La próxima que llegue no te sorprenda.
Se usa todos los días, bueno, quién sabe, que también el otro tipo de barra también se usa todos los días, pero claro, ya hay una combinación.
En los últimos meses, en el último año, ya no era, oye, caigan a mi casa por unas chelas, sino era como, caigan a mi casa por un cafecito, quien lleve el postre, ¿no?
Esas juntas,
sí,
Dios mío.
Sí, y parte de por qué creé la barra también tenía como su lado de investigación, porque en la dinámica de Café con Moto yo conocí muchos baristas, muchos amigos baristas, hombres y mujeres, Y la idea era juntarme con amigos baristas o expertos en café, amantes del café, para hacer pruebas cara a cara, ¿no? A veces cuando alguien está detrás de la barra, es difícil entablar una conversación muy larga porque toda cafetería está en la dinámica de atender clientes. Y yo era de... Alex te lo podrá confirmar. Yo era de esos clientes que iba a estación y me quedaba 4 horas entre que salía para que él atienda gente y volvía a entrar y salía y entraba. Porque me encantaba quedarme largo conversando con él y en algunas otras cafeterías también. Entonces la creación de la barra en mi casa era un poco eso, ¿no? Juntarme los domingos con amigos baristas y probar cafés nuevos, exprimirlos un poco y tratar de adoptar sus conocimientos por toda la curiosidad que yo tenía de café, ¿no?
Llevar la experiencia de cafetería a tu casa real, así como que for real. Hasta con barista incluido.
Sí, y ahora que Isaí y Alex trabajan con nosotros en Artidoro, bromean porque me dicen, claro, tú has tenido 2 años conversando con nosotros y todo eso ha sido para levantar información para Artidoro. Y yo no, les prometo que no. Les prometo que era amistad pura. Porque, claro, mucho de lo que yo he aprendido con ellos lo he ido aplicando acá en la cafetería. No solo en la dinámica de la barra, sino en el servicio, ¿no? Yo les hacía preguntas como, si tuvieras que elegir dónde poner el molino, si a la derecha o a la izquierda de la máquina, ¿dónde lo pondrías? ¿No? Y claro, ellos no entendían por qué les preguntaba eso, pero mucho era para poder armar la barra en mi casa. Pero ha sido una experiencia bien bonita tener esa barra porque me ha permitido aprender incluso más. Me llevó a querer aprender. Seguí un curso de barismo, seguí un curso de cata, seguí un curso de brew con Lesca. Entonces creo que es una carrera cafetera que tiene mucho por delante, pero que te permite aprender mucho.
Bueno, felicidades gracias, gracias. Por todos esos logros hasta el 2022. Yo me perdí en un punto de esta historia cafetera y es, ¿en qué momento hubo ese trigger de, este café está rico, quiero aprender más? Como que, ¿en qué etapa de la vida fue?
Ya, mira.
Claro, ¿en qué momento cambias como que, es un café de especialidad, pero ¿qué es especialidad?
Claro. Es una línea bien, bien fina, que tal vez no sé en qué momento la crucé, pero digamos, yo he tomado café desde los primeros años de universidad, que habrá sido cuando yo tenía 18, 19 años, ¿no? La típica que tienes que tomar full instantáneo para sobrevivir a los exámenes, estudiar, hacer tareas. Pero es recién hace pocos años atrás, cuando tomando una taza de café de máquina, me pregunto de dónde viene una taza de café y la dinámica en cafeterías, ¿no? Porque visitar cafeterías era algo que a mí me parecía interesante. Y digamos, lo hacía de forma cotidiana, pero sin mucha cabeza en el café que estaban preparando. Y cuando comienzo a visitar cafeterías, comienzo a preguntarles sobre el café. Y es ahí que me empiezo a enterar sobre el café de especialidad. Y poco a poco fui aprendiendo, fui entendiendo lo que era. Y yo creo que en mis primeras visitas es que comienzo a entender de qué va el café. Y ya cada vez más me comienzo a meter porque no entendía nada al inicio. Y sí puedo comprender de gente que recién se inicia en el mundo de café lo complejo que puede ser entenderlo si no tienes como esa línea de quiero meterme de lleno, ¿no?
¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas como que esas primeras cafeterías a las que concurrías?
Sí, mira, una de las primeras, y podría decir que uno de los primeros expresos de especialidad que tomé fue en Origen, Tostadores, y fue, si no me equivoco, por una cata navideña que hicieron a finales del 2019, prepandemia.
Una cata con la community.
Con nosotros, con la community.
Que era...
No podía conocer antes.
Claro, que,
no
sabía. Que estaban eligiendo el café para el mundial.
No, eso era entonces otra actividad.
Claro, no era de la community, pero creo que estaban eligiendo el café que iba a usar David en el mundial, que no se dio por pandemia. No sé si se acuerdan de esa cata navideña, que... hasta ahorita me acuerdo, el post de Origen era Luke con su gorrito de Navidad.
Sí. Qué buena memoria.
Sí, es que nunca lo voy a olvidar.
Fan de Star Wars.
Y el primer expreso de especialidad que creo tomé fue en Origen. Y uno de los primeros métodos de especialidad que tomé fue en Violet.
En San Borja.
En San Borja, sí. No me acuerdo que creo que era un café de Oxapampa o de Villarrica. Y en ese momento tenían un perfil que tenía como un perfil súper de uva, ¿no? Porque tenía vino dulce. Y ahí probé el primer filtrado. De hecho, en
Oye,
origen,
qué locura.
Creo que quien iba a ir al mundial era Antonio.
Claro, 2019.
¿No? En 2019 era Antonio. Sí. Porque, claro, los tres baristas de origen
ganan.
Claro, primero, segundo y tercero. ¿No?
Es como, si no me equivoco, es como que origen siempre llevándose los podios, sí, ¿no? Uno, dos, tres.
Tenemos que escuchar ese episodio para entender.
Ah, tenemos
cómo.
Un episodio también con ellos, así que ya han tenido que. Los que ya han escuchado ese episodio ya saben cuál es la fórmula.
Y ahí creo que era Antonio, David y
Diana Landeo.
Diana. Sí, yo me acuerdo de ella por su Instagram, que es como Cat.
Sí, la amante de los gatos, la Cat sí, Black, Felinatus.
Sí, sí. Siempre, siempre me olvido el nombre porque lo recuerdo por el Instagram. Pero eran ellos tres, ¿no? Entonces le hicieron la Cat en origen. Y ahí fue que empecé. Ese espresso en origen me supo totalmente diferente. Me acuerdo que era de Cajamarca y tenía un perfil a durazno. Y era como con un cítrico bien marcado.
Oye, qué gran memoria, ¿eh? No sí, me acuerdo sí, sí. Qué café tomé ayer.
Yo sí, o sea, yo me acuerdo clarito porque incluso me acuerdo de la foto que tomé y todo. Pero el sentir esas notas en un espresso para mí fue como revelador.
Claro, es como que me gustaría saber un poquito qué más hay detrás.
Claro, ¿no?
¿Por qué sabe así? ¿Por qué el café que tomé antes de ayer sabía distinto?
Sabía amargo.
Menos.
¿O por qué los expresos de todas las otras cafeterías que, digamos, claro, son comerciales o no de especialidad saben igual y saben amargo y saben planos? ¿Y por qué este sabe tan diferente y con tanta crema? ¿No? Eso fue lo que me comenzó.
En el momento que un expreso te habla, ya te das cuenta que todo cambió.
Y
ya
que hay algo atrás cambió. que no sabías, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a decir, pero ¿de dónde viene? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y comienzas a descubrir cosas nuevas, ¿no?
Claro, y pasar también, ¿no? De los cafés de máquina a los cafés de método. Es que es como que, a ver esa maquinita, a ver cómo se prepara, a ver cómo sabe. Sí. ¿Por qué este sabe así y esta otra maquinita sabe distinto? Si es el mismo café y así sucesivamente. Sí, es un mundo raro y loco.
Sí, y en método yo empecé con B60. El primer método que tuve fue B60. Y de hecho el último método que he comprado ha sido B60. Después de dar toda la vuelta por métodos. Sí, empecé con el B60 de acrílico. Pasé a otros métodos. Y terminé nuevamente en el B60, pero de dos tazas. Ah, que el más pequeñito, en el de vidrio. Y por lo menos por lo que a mí me gusta, si tuviera que elegir un método, me quedaría con B60. Después de el Calita, o sea, entre B60 y Calita. Es una conversación
el B60, el B60 es el mejor método del mundo también. Así no que sé, no.
Amo,
sí.
Yo soy fiel al origami. Pero bueno,
preferencias. Sí, pero igual el B60 es como que...
La clásica,
no, es
no
que el
B60 sé.
También hasta si lo vemos en precio es mucho más asequible.
Ah, sí. Eso sí,
150,
eso sí.
O sea, lo tienes en todas las marcas, claro, había así por haber.
Incluso en Ario, el de acrílico creo que cuesta 35 soles.
Ah, ¿no? 10 soles.
10, 12
dólares. Yo compré
dólares.
Mi primer Ario a 10 soles o 15 soles.
Exacto.
En una
entonces,
cafetería.
Si lo pones en ese sentido, sería hasta como que la herramienta de filtrados más asequible a cualquier público.
Eso es cierto. Sí, sí, sí. Pero rechinchoso siempre.
De hecho, muchas personas creo sobre todo en Estados Unidos, no sé si en Europa, prefieren el Calita. No sé si es por el perfil que logran con el Calita o porque es un método como más de estancamiento versus el B60. A mí me gusta mucho el Calita, ¿eh? Pero creo que por practicidad me quedo con el B60. No sé, creo que ya le agarré el truco y puedo acomodarme mucho más a cómo está el grano en ese momento y adecuarme que en el Calita, no sé. Y por eso prefiero
B60. Es el único método que sé preparar correctamente B60, así que claro. También me lo voy a quedar para claro. Siempre. ¿Sí? Sí. Es lo que me sale bien. El Chemex, sí. Ponte, yo sufro mucho con el Chemex. El Chemex es muy duro para mí.
Yo nunca pude preparar un buen Aeropress. Yo pensé que iba a ser el método...
la reina del Aeropress, Javi Bon.
Iba a tener como el método perfecto porque es plástico, transportable, lo puedes comprimir y te lo llevas en una bolsa, lo que sea, no se rompe.
Claro, y llevándomelo a California.
Sí,
eso no se vende, amigos.
Sí, claro. Eso no está en
no
las
está
historias.
No está en el coffee sale, no.
No está en las historias. Pero no, nunca pude preparar hasta ahora, un buen Aeropress, pero no sé por qué.
Es
difícil.
Hay métodos que no te salen, o sea, punto, no salen.
Yo creo que en el Aeropress, al ser un método, digamos, tan versátil, pero a la vez tan repetible, si no es un buen grano para el AeroPress, yo creo que sí, no es un buen perfil. Sí, o sea, totalmente. Digamos, ahí sí tienes que elegir un grano para el AeroPress.
Creo que ahí sí he tenido buena suerte de escoger buenos cafés que han ido muy bien con la versión de cómo yo preparo el AeroPress.
Ya, claro. ¿Pero tú lo haces invertido directo?
Yo lo hago invertido y siempre pienso en una taza grande. O sea, como que si estuviese haciendo un americano.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, porque yo sé conscientemente que no me va a salir un sabor de espresso con un AeroPress. O sea, no hay la suficiente presión para que saque ese tipo. O sea, crema nunca me va a salir. Pero aunque he visto varios videos de Adela, ¿no?
Claro.
Y el sabor también no va a ser igual. Entonces, lo mejor que puedo hacer con un AeroPress es cafés, no sé.
Americano.
Cafés americanos.
Claro, claro.
Sí, que bueno, están... Pero, ¿no? Bebibles y ya está. Es que tampoco no soy tan dura con los cafés que preparo en mi casa porque, bueno, al final la única persona que los reitea soy yo misma,
claro,
¿no?
Entonces,
con que
Gaby,
esté rico...
siempre te sale igual. ¡Qué rico!
Rico, ya listo. Claro. Satisfecha con que sepa rico.
Ah, no, yo soy muy crítica conmigo. Ese es mi problema. Y es lo que antes era como que no importaba porque iba a una cafetería y ya. Vino la pandemia y me obligó a tomarme los cafés que preparaba, aún así estuvieran feos. O sea, otra vez disculpas públicas a mi cuñada y a mi hermano que tuvieron que zamparse esos cafés, pobrecitos. Hasta que le encuentras el secreto, encuentras la clave y dices, ah, no, este es mi método. O sea, probé con todos. Hasta con un mini toddy. Tenía un toddy chiquito del tipo Lap que me regalaron. Y tampoco, o sea, ni siquiera con toddy, pues. O sea, ¿qué tan mala eres para que en un toddy no te salga un buen café?
Sí, de los métodos que tengo, por ejemplo, el que usé muy poco fue Chemex. Chemex lo he usado muy poco. El que más usé fue V60, después Calita. Bueno, Moca, empecé con Moca, ¿no? La típica de la cafetera más fácil de preparar, Moca y prensa.
En mi casa no hay mocas.
¿Ni una?
Creo que no.
Yo
moca.
Sí. Tengo dos.
No tiene una moca. Yo también.
Ya saben,
tenía,
se acerca mi cumpleaños, me pueden regalar una moca.
Sí, en moca tampoco hay pierde, pero es un método que no...
Pero para un moca también necesitas un café oscuro, porque queda mejor para el cafecito con leche, sí. Y va, ¿no?
Sí, y de los que últimamente he preparado, como les decía, es el V60. Sobre todo porque también es parte como de un ritual, ¿no? El calentar el agua, el purgar el filtro, moler el café, la preinfusión. A mí me gustó mucho esa parte del preparar un café. Y por eso creo también que me pegué un montón a ese método, ¿no? Por la preparación que tiene. Y es como... Yo le llamo como si estuvieras lavando platos. Cuando lavas platos, solo piensas en lavar platos. Cuando preparas un V60, por lo menos yo me concentro tanto que es mi momento de preparar café. No he escuchado esa teoría que cuando lavas platos te distraes, te desestresas porque solo estás lavando platos.
No, yo sé, yo no me desestreso lavando platos.
Es más, es mi moneda de cambio con mi hermano. Es como que ya, yo cocino, tú lavas.
Claro, ¿no?
Sí, siempre jefe de cocina.
Sí.
Siempre mismo de cocina.
Huyo de lavado. Huyo de lavado.
Sí, pero es cierto la parte en la que es como un ritual, ¿no? Y es lindo, ¿no? Empezar como que tu día haciendo como que tu media hora o 15 minutos de preparación, tal vez ahí un videíto, una grabación por ahí, y te lo tomas
típico,
y ya
típico.
Vas
si,
a tu...
Si no lo subes a Instagram, no tomaste
no pasó,
café.
No pasó, no
claro,
pasó.
Claro. La cafeína no te pega.
Ah, ya. No pega igual. Claro. Y hablando de videos y cosas de subir, ya nace Café con Moto, nace el blog y también nace una producción.
Sí.
Todos los que puedan, en estos momentos puedan entrar al blog de Café con Moto, van a poder ver un feed ordenado.
Saya, nivel influencer Saiyajin, ya no
sí,
sé.
Sí, 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 sí.
Pero yo imagino que eso también es parte de...
Lo proyectaste, o sea, desde el día uno estuvo pensado para eso. ¿Cómo fue eso de tener tu filtro?
¿Eso tiene algo que ver con tus estudios o eso
sí.
es algo?
Ah,
yo me imagino que sí.
Su tesis.
O sea, yo cuando empiezo el blog, sí empiezo con un patrón, ¿no? Empiezo con un patrón que era colgar, creo que eran dos fotos de moto, una de café. Dos fotos de moto, una de café. Pero mientras desarrollo el blog, yo subía mucho contenido, digámosle, de valor en historias. Hasta que me doy cuenta que las historias, como duran 24 horas, cuando una persona nueva se sumaba al blog, no tenía un motivo por qué quedarse. Porque todo lo de valor, entre comillas, se había ido en historias hace 24 horas. Entonces solo veían fotos de motos y de café, pero sin mayor contenido. Entonces, parte de lo que yo quise desarrollar con Café con Moto en algún momento fue un proyecto de tener una cafetería de nombre Café con Moto. Entonces, cuando estuve analizando la posibilidad, hice analizar mi marca. O sea, conversé con...
Te fuiste así, sí, en otro nivel de influencer.
Sí. No, bien extra, ¿no?
Extra.
Más extra de todos.
Hice, o sea, tercerizaste para... O sea, tú no lo hiciste...
No, o sea, no lo hice yo propiamente. Conversé con dos chicas que eran expertas en el tema, que tenían una... Tienen o tenían una agencia. Y le dije, les conté de qué iba el proyecto. Y, tipo, armamos un brief de cuál era el objetivo, hacia dónde iba, de dónde viene, cuál es el feeling, qué es lo que yo quería transmitir, un montón de cosas, y me dieron un feedback súper valioso. Y una de esas cosas, digamos, ellas compararon en algún momento lo que yo hacía en Café con Moto en cómo debería, entre comillas, pero cómo podría ser si se pareciera a otras marcas, pero en el rubro en el que yo estaba, ¿no? Como homogenizar mucho de lo que yo quería transmitir. Porque mi feed tenía un tipo de colores, los destacados tenían otro tipo de colores, el logo era diferente, las historias las comunicaba con otros filtros, entonces como que nada era uno. Y desde ahí, primero cambié, digamos, por decisión propia, el tener aunque sea un post informativo de café. Porque hoy en día, si alguien se suma a Café con Moto, por más que yo no tenga historias colgadas, tiene muchos posts informativos con los cuales, si le interesa, se puede quedar leyendo, ¿no? Entonces eso fue algo que a mí me interesó hacer, que quien caiga a la página tenga contenido de antes y hacia adelante. Sí homogenicé los colores, digamos, sí me di el trabajo de desarrollar un filtro único para las fotos, y cada foto que yo cuelgo tiene un filtro
apuntando
sí, tiene un filtro predeterminado. Con eso yo logro como una tonalidad uniforme. Los destacados también los uniformicé en colores. El logo lo hice mucho más simple para que no haya tanto ruido al momento de leer el logo. Y lo adecué a los colores de Café con Moto. Y los filtros que yo uso en historias casi siempre son los mismos para que sigan la temática de tonos de Café con Moto. Y digamos, lo que se ve hoy tuvo sí una parte de cabeza de analizar la marca, qué es lo que yo quería transmitir, con qué tono. Y las herramientas que usamos fueron súper chéveres, porque, digamos, dentro de las tres aristas que analizamos fueron lo verbal, lo personal y lo visual, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te vean en lo visual, valga la redundancia? ¿Cómo quieres que te vean en persona? ¿Y cómo quieres que te vean en lo verbal? O sea, cuando tú hablas, ¿no?
Y una pregunta. Sí. Oh, disculpa que te interrumpa. No, la pregunta es, o sea, pensando en otros influencers o en marcas inclusive de café, ¿tú crees que vale, o sea, hay un gran retorno a la inversión de evaluar tu marca o en este caso evaluar tu brand de Café con Moto, ¿no?
Mira, yo creo no ser muy buen referente en ese aspecto, porque podría yo ser de los pocos que nunca ha cobrado nada por, digamos, hacer lo que hace. Entonces, el yo desarrollar Café con Moto, si bien en el fondo cuando creamos un blog siempre quieres como tener cierto impacto en una comunidad un poquito más grande de 100 seguidores con los que empiezas, no la creé con la intención de
monetizar,
a decir verdad, ¿no? O sea, la forma en la que yo he monetizado, entre comillas, que siempre me he sentido muy agradecido, es cuando, sin pedirlo, me enviaban un cafecito como para que lo pruebe, dé algunas ideas, algunas impresiones sobre cómo me sabía ese café, cómo lo he preparado, cómo lo pueden preparar en casa. Y para mí eso era recontra gratificante, ¿no? La primera marca que me envió un cafecito fue Mamaquilla. Nunca lo olvidaré. Porque, claro, porque es como tú creas un blog, comienzas a hablar sobre un tema y de pronto una marca te toma en consideración, y cuando eres pequeño es como, no lo puedo creer, ¿no? No lo puedo creer. Entonces me pareció algo súper lindo que Mamaquilla me haya visto en ese momento. Y hasta ahora no he cobrado por hacer algo referente al café. Todas las acciones que yo hago, las visitas que he hecho a cafeterías, las recomendaciones de café que yo he hecho han sido a título personal y 100% transparentes, porque sí me ha tocado probar cafés que a lo mejor no eran tan buenos y la marca lo que buscaba era solo difusión. Y me tocó no difundirlo y comentarle por qué no lo estaba difundiendo, ¿no? Porque si bien yo siempre he querido apoyar buenas y nuevas marcas de café, siempre hay espacio para mejorar. Y yo creo que en ese momento lo que me tocaba era decirle, bajo mi criterio o mi perspectiva, hacia dónde podían mejorar para que no sea un producto que llegue al mercado y tal vez rebote por algún sabor no tan agradable, ¿no? La calidad o información, etc. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, yo creo que sí, sí hay un retorno. Y en mi caso es el me voy a echar un poco de flores, pero es como la credibilidad que puede generar en la gente que te sigue o cómo la gente te percibe dentro del ecosistema de café. Yo no creo haberme presentado como un experto, pero mucha gente me puede tomar como tal o puede por lo menos querer información de mí para ayudarlos a saber más sobre café, saber cómo o hacia qué línea ir. Y eso para mí es el retorno que yo recibo por haber metido cabeza y de repente invertido plata en la cuenta. Porque creo que tengo como un lugarcito en el mundo de café que lo he logrado por eso, ¿no? Por la cabeza que le pude meter al blog.
Ok, entonces ya sabemos, mucho orden, mucha perseverancia y efectivamente que este tipo de inversión que has hecho tú tiene un retorno tal vez intangible, pero es bastante alto para ti. Y este tipo de inversión ya saliendo del blog, ¿crees y lo recomiendas para tal vez alguna empresa, qué palabra, para alguna... industry, yeah. Para alguna cafetería o, bueno, no sé, sí, alejémonos como que del mundo de los influencers, pero sí. para el mundo del café, uh-huh. ¿Crees que sería muy importante? O sea, yo encuentro desde mis ojitos y mi punto de vista de clienta y economista que de todas las cosas que una cafetería o una marca de café puede realizar, el último punto donde invierten es en la parte de marketing y de branding.
O a lo mejor invierten mal, ¿no? Porque esperan cosas que no son alineadas a la realidad. Yo creería que invertir en redes es vital. Pero yo creo que es muy importante saber a dónde vas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres transmitir? Yo creo que de cierta forma la gente está un poco aburrida de siempre ver lo mismo o de ver cuando una marca... es evidente que es un poco forzado lo que está tratando de transmitir. Yo creo que para comunicar en redes, sea una cafetería, una marca de café o una persona que quiera desarrollar carrera en el mundo de café, tienes que ser auténtico. O sea, el punto inicial es querer transmitirle a la gente lo que realmente eres, ¿ya? Porque sí veo muchas cafeterías o marcas de café que tratan de ligarse a un perfil de gente o a un target, por decirle, pero que no calza con la realidad, ¿no? O sea, yo quiero llegar a un target y no le ofrezco un producto que calza con ese target, pero mi comunicación sigue siendo hacia ese target, pero no logro captar ese target. Entonces es un círculo...
Correcta segmentación, ¿no? Le dicen.
Claro, entonces es un círculo que nunca vas a salir o que nunca vas a tener éxito si no lo haces bien. Lo segundo es perder un poco el miedo. O sea, cuando nosotros hicimos no solo Café con Moto, sino Artidoro, sabíamos a dónde queríamos llegar. Y nosotros tenemos la idea, no sé si estoy diciendo algo confidencial, que, o sea, nosotros en Artidoro tenemos la idea que quien toma café hoy día no necesariamente es el señor de 60 años que viene con su familia a tomarse un café. Y lo típico que te comunican marcas de café industrial, que café solo es familia. En Artidoro, por ejemplo, creemos que quien te toma café hoy en día es el millennial, que ya tiene familia, ya tiene hijos, quiere ir por un café diferente, con sabor. Y el millennial, como digamos desde la generación que vino, tiene otra comunicación. Habla diferente, se expresa diferente y espera cosas diferentes como que lo impacten a uno mismo. Entonces, por eso es que en Artidoro tenemos una comunicación hasta cierto punto tan irreverente. O sea, hablamos cosas que una marca de café probablemente te diría, jamás voy a comunicar esto.
Vamos porque... a revisar el TikTok de
por favor.
Por favor, ¿no? O sea, sí, mira, me dicen ahí alto contenido.
Creo que hemos sido, si no me equivoco, de los primeros, por ejemplo, en comunicar abiertamente el capichula, ¿no? Ay, capichula. Un capichula es como un capuchino que tiene un dibujo en particular, ¿no? Que no tenemos temor a comunicarlo en historias.
O el de la leche también, fue muy gracioso.
Claro, el de ¿quiere leche entera o deslactosada? ¿No? Y digamos, ese tipo de comunicación... ese tipo de comunicación no lo... Yo estoy seguro que no está tan abierto a cualquier cafetería por el temor a... Pero mis 20% de clientes de 60 años, ¿qué van a decir? ¿No? Pero no se dan cuenta en que si se muestran mucho más reales o mucho más actuales, podrían tener el 80% de gente que hoy en día toma café, que habla como nosotros tres, dice lisuras cuando está con sus amigos. Y eso es algo más natural, ¿no? El comunicarte un lenguaje directo. Entonces, yo creo que si alguna marca invierte en redes, tiene que ser, digamos, honesta, tiene que ser transparente. Y tiene que tener paciencia, porque las redes, o sea, digamos, yo he podido desarrollar lo que desarrollé en Café con Moto desde el 2019, 20, 21, 22, 3 años, casi 4 años. Artidoro desarrolló lo que tiene hasta ahora en 7 años. Entonces, invertir en redes o estar en redes no es algo que tú digas, ya, ok, agosto 2022 voy a invertir y en septiembre...
Mañana soy influencer con 150 mil seguidores.
Quiero tener 10.000 seguidores y que me auspicien marcas y vivir de esto. Porque no es tanto así, ¿no? Es una carrera de largo aliento. Y yo creo que quienes comienzan a tener éxito o comienzan a tomar relevancia son los que empezaron por una pasión. Y digamos, no se detuvieron, no estuvieron 6 meses dándole, no lo lograron y dijeron, ay, bueno, ya, a lo mejor ser influencer de café no es lo mío, cambiaré, ¿no? Si no es como, me tiré 6 meses y me tiré 1 año y me tiré 1.5 y 2 y 3 y 4, porque es lo que me gusta, es lo que hago, y pronto o en algún momento llegará la gente que habla como yo, quiere ver contenido como el que yo genero y...
Pero es algo que pasa mucho en café, o sea, si lo vemos en paralelo con otras industrias a nivel de followers y esto, es como que no revientan en millones. Es más, la que para mí más mediática es, justo estoy viendo, de Morgan Drinks Coffee, tiene 740.000.
Que es la campeona mundial de barismo.
Claro, es campeona nacional de americana que se va al mundial ahora. Sí. Pero es como que la reina de TikTok cafetero.
Sí.
Y es como que, en teoría, tú pensarías que tiene miles de millones de seguidores y tienes, o sea, no llega al millón, tiene 740 mil.
Pero tiene millones,
bueno,
en TikTok.
Pero en TikTok es
TikTok,
otra cosa.
Sí,
o sea,
claro.
Ahora, lo que estamos hablando fácil son en Instagram, que estamos en los millennials, sí, ¿no? Pero tienes el TikTok, que ya son los centennials.
Yo también soy millennial.
Claro. Perdón,
Dios mío, claro. No tengo ni idea. Bueno, están los más jovencitos.
Están los más jovencitos.
Que de hecho creo que hay una generación más también ahora.
Sí, sí. A partir de no sé qué.
Generación Z es después de millennials, antes, creo. Antes. O no sé si millennials es generación,
bueno,
Z. Pero ya hay una antes y una antes.
Cada, claro, 15 años, ¿no?
Sí, no, y estos chicos saben de TikTok. Estos chicos, ya, claro, la tía, ya, la tía. Estos chicos se
estos
pasan.
Estos chicos de ahora ríen y lloran.
Claro, el TikTok también creo que es mucho más inmediato, ¿no? O sea, la comunicación, el pedido de información.
Bueno, son, sí, nuevas formas de comunicar.
Sí. O sea,
son otros tipos de respuestas también en los comentarios y en todo. O sea.
Sí, o sea, y cada plataforma tiene su forma de hablar también. Y lo que iba a decir es, en TikTok, digamos, se hizo un boom porque la gente bailaba, hacía, ¿no?, trends de baile, pero no es lo único que hay en TikTok, porque sí se puede hasta cierto,
claro,
punto,
también ha evolucionado,
dar información, contenido divertido, ameno, corto, preciso. Entonces, Artidoro en TikTok sí comenzó desarrollando contenido, digamos, no educacional, pero sí informativo sobre el mundo del café. Y los primeros virales que tuvo fue por contenido informativo, digamos. El primer viral creo que fue un video medianamente largo para TikTok que tuvo creo que 5.4 millones de vistas. Y lo que decía era cuáles son los cafés más populares de Espresso Bar, ¿no? O sea, te decía que existe el espresso, el cortado, el macchiato, el latte, el cappuccino, el americano, etc. Pero digamos, el mostrar todos esos cafés a gente que a lo mejor no conoce cuáles son todos los cafés, lo convirtió en viral. Ya después hicimos algunos chistosos como el de
la chintera
de la cosada. Que también, que ese superó, creo que tiene 6 y pico millones. Ya. Pero dentro de todo hemos enseñado, por ejemplo, en TikTok cómo preparar un cold brew, cómo usar filtros de tela, cómo preparar un V60, ¿no? Digamos, sí es información medianamente relevante que la gente ve. No solo...
Y los números en TikTok también son grandes, ¿no? Siempre sí. Los números en TikTok son como que...
La combinación ahí de la música del momento.
No, otra persona también que veo que la rompe en TikTok es Lima con Cafeína. O sea, Yoli también es, creo que sí, otra de las reinas del TikTok cafetero. Totalmente. Local. Con sus recetas
caseras. Sí, sí, ¿no? Sí, Yoli es bien enfocada en creo, cómo preparar café en casa, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
tiene
cierto... Retroalimenta el Cafeína Shop.
Pero también es todo un trabajo de producción. O sea, yo con los gustos sí puedo grabarme un video selfie y no me imagino grabando un video de producción mayor.
Sí. O sea, uno empieza con lo básico, pero poco a poco te vas dando cuenta como... Creo que me iría mejor con... Si se me escucha mejor con un micro. O creo que podría grabar mejor si tuviera un soporte para el celular. Y creo que se me vería mejor si estuviera un poco más iluminado. Y creo que, ¿no? Entonces poco a poco quieres también que se te vea mejor y que la gente se quede enganchada. Y sí, yo creo que sí ayuda a tener una mejor producción. Nunca nada millonario, ¿no? No nos vamos a comprar una cámara profesional para hacer un TikTok o un reel.
Qué raro, ya estaba diciendo ahorita que iba, de repente tenías una sala de TikTok ahí, ¿no? Para grabar.
Al costado del coffee bar, ¿no?
No, luces. Lo que sí tengo es un Aro LED y un micro. Que en realidad el micro lo uso casi siempre cuando grabo historias. Porque, no sé, es idea mía. Yo creo que la gente puede ver un video de mala calidad, pero se queda porque se escucha bien. Pero si tiene un video de buena calidad, pero con mal audio, yo creo que no se engancha. Esa es idea mía, de repente. Pero por eso yo siempre he priorizado buen audio y que la calidad sea la de mi celular versus una cámara increíble y que de repente no se escuche bien. Esa es
idea mía. Todos compramos un micrófono.
Ahora todos compramos un micrófono.
No, yo me acuerdo que Gaby tenía un micrófono. Un micrófono de karaoke. Sí, lo conectaba a su celular y iba grabando sus videos.
Mis entrevistas en modo socióloga en Chile.
Sí.
Pues así empezó la cocina.
¿Y tu micro tenía forma de micro pequeñito?
Sí, chiquitito, sí.
El micro tenía forma de micro pequeñito.
Plateado.
Los chicos que me escuchan en Chile se acordarán ahí que iba preguntando, ¿por qué te gusta el café? ¿Por qué esta cafetería se llama así?
Pero sí, o sea, respondía redondeando esa pregunta. Sí, yo creo que es importante estar presente en redes sociales. Y cada marca ya se desarrollará en la plataforma que mejor performe, ¿no? Algunas performarán mejor en TikTok, otras mejor en Instagram. Algunas plataformas premian más el dinamismo, como TikTok hasta hace un tiempo premiaba mucho la frecuencia de videos. Instagram migró de premiar fotos a premiar reels, ¿no? Como para competir un poco con TikTok. Y hoy en día dicen que está premiando reels, pero con audio propio. Cada plataforma, digamos, tiene su dinámica y cambiará constantemente. Pero hay que estar un poco ahí a la
vanguardia.
A la vanguardia de hacia dónde va, porque si no, claro, también las cuentas se estancan y es un poco complejo, ¿no?
Falta que hagan su video de cafecito fiu fiu, nada más.
Sí. Oye, sí que salió ese audio hace poco, ¿no? Sí, lo he visto por ahí.
Sí, me lo han pasado, o sea, si ganara un sol por cada amigo que me ha pasado ese video, como que... Ustedes saben que tengo amigos, familia que me mandan como que reels y videos, historias de cosas de café, como que, la deberías hacerlo. Y es como que...
No.
Claro. Sí, claro.
Sí, y bueno, en la dinámica de Café con Moto, yo descubrí gratamente que mucha gente que andaba en moto le gustaba tomar café. O sea, no era algo muy ajeno a lo que yo estaba desarrollando.
Claro, Cafecito Roots también es motera.
También es motera.
Y también es, bueno, es Cafecito Roots.
Sí, y muchas, o sea, cuando yo empezaba con las rutas, gente me escribía como, oye, pásame la voz para la siguiente, o ¿cómo hago para unirme a tu ruta? Y en realidad eran rutas de mi día a día, que yo a veces salía un par de horas a visitar cafeterías. Pero un par de veces sí hice rutas grandes. Recuerdo una que hice justo después de pandemia, que partimos de Magdalena, de Malva, y nos fuimos a visitar 3 o 4 o hasta 5 cafeterías, y fuimos como 16 motos, creo. Íbamos de cafetería a cafetería buscando café.
¿Dónde estacionaban 16 motos?
Sí, nos cobrábamos en la puerta, pedíamos un café, nos quedábamos afuera. No, era una locura. Y de hecho, en los 2 años anteriores a este, en el Día de Café Peruano, he hecho rutas largas con 3 o 4 motos y hemos llegado a visitar...
A Brewbert.
Sí, no, y hemos, o sea, en el Día del Café Peruano hemos llegado a visitar como 14, 12 cafeterías en un solo día.
Wow.
Porque las rutas largas del Día del Café Peruano era, ya, ok, voy a mostrar todas las cafeterías que pueda. Y las hemos hecho largas, ¿ah?
Ay, yo sé bien el Día del Café Peruano, para los que no lo saben, es el cuarto viernes de agosto.
Su nueva ruta.
Así que
cafeterías.
Sí, sé que van a haber varias actividades, por ahí hay varias plataformas que están queriendo hacer cosas, entonces atentos a todos para que puedan ver, porque acá en Brasil cada año se está haciendo más conocido este día, ¿no?
Sí.
Mi pueblo viene a feria, así que los que estén por el centro de Lima pueden ir a la feria en el pasaje Santa Rosa, que haciendo cherry gratis. Viene toda la gente de Villarrica, así que ahí van a estar.
Sí, nosotros todavía estamos viendo qué hacer ese día, pero yo creo que vamos a hacer algo de todas maneras. O sea, no solo nosotros como personas, sino en la cafetería.
Ay, no,
porque yo creo que es importante, aunque sea un día, darle el espacio que se merece para que más gente sepa que ese día es el Día del Café Peruano y explicarles en corto por qué es importante tomar café.
Claro, ya que ahí nuestras instituciones fallan un poquito haciendo su labor.
Sí, y mira, hasta cierto punto, también relacionándolo a Café con Moto, cuando yo empecé el blog, sentía la necesidad de querer impactar en toda la cadena. Es decir...
Oye, yo también, chócatela.
Sí, chócatela.
Estoy acá entre bloggers.
Sentía la necesidad de impactar en toda la cadena y hablar un poco del productor, hablar un poco del recolector, hablar un poco del procesador, hablar un poco de tostador, barista, catador, de todos. Hasta que me di cuenta que era un poco imposible y que tampoco era mi chamba, por así decirlo, impactar a todos. Entonces traté de aterrizar a un espacio en donde yo sí pudiera impactar y dije, ok, yo voy a querer impactar del consumidor, por decirle así, hacia adelante. Y medio que quise decir, quien debería impactar del consumidor hacia atrás, creo, es el Estado. Digamos, quien debería tener ojos en el productor, en que tenga las condiciones correctas, etcétera, en conectarlo con clientes incluso internacionales y darle las facilidades, ya es tema del Estado. Si puedo ir a finca en buena hora y aprenderé un poco más para comunicarlo, pero para mí es muy difícil impactar o tener contacto directo del café, ya tostado o en verde, hacia atrás. Entonces... Digamos, Café con Moto es una plataforma que trata de comunicar las bondades del café de verde puesto en mis manos hacia adelante, ¿no? Entonces, para redondear, yo siento que si es que más gente se enamora del café, la cadena hacia atrás se ve beneficiada. Porque a más consumo, habrá más producción, más profesionalismo en el café, más tecnicismo, etcétera, ¿no?
Es como lo que decía el cafeólogo en la entrevista que hicimos hace mucho tiempo atrás, ¿no? Como que no puedes dejar que una persona haga absolutamente todo y resuelva todos sus problemas. El caficultor no puede estar también ahí tostando y vendiendo su café y haciendo branding y demás. Y
si
lo
es
mismo
que él no lo
hacia
quiere,
adelante.
Claro.
Si es que él no
si
lo
es
quiere,
que
¿no?
Lo quiere. O sea, no hacer las cosas porque lo necesites para poder sobrevivir y compensar algo que le está faltando a las otras eslabones de esta cadena, ¿no?
Claro. Pero ese es... es
la mano de obra de Adam Smith. Hay que especializarse en un rubro.
Exacto. Ya está. Sí, y a veces como que frustra un poco el tú estar empujando hacia un lado y ver que...
todo... O sea, que las personas que tendrían que estar accionando lo otro estén jalando para el otro lado.
Sí, o no tengan idea de qué hacer. De repente queriéndose incluso...
beneficiar, hay que ser sinceros, sí, de cosas que no les corresponden. Pero bueno, otra cosa, entonces tú en campo no... ¿Ya llegaste a Campo de Café o todavía...? Café con moto tiene que ser un ruteo.
Sí, Café con moto todavía no ha llegado. O sea, conozco, digamos, teoría de dónde viene el café y sé temas de perfiles y de beneficios y de qué y por qué. Pero no me he dado el espacio para ir a la finca y con mis manos recolectar café y estar presente.
Estás en el momento preciso.
Sí, en realidad sí. O sea, y con Félix, desde que abrimos la cafetería, antes de abrirla siempre fue como, apenas la abramos, nos vamos, pero nos dimos con la cruda realidad que cuando abrimos la cafetería fue cuando teníamos menos tiempo, pero poco a poco ya vamos entendiendo la dinámica de la cafetería, como para que de acá a poco tiempo, llamémosle un mes, tengamos el espacio de irnos.
¿Dónde se van? ¿Al norte?
Sí, Félix es de Amazonas.
Sí, sí, sí.
De hecho, dentro de poco creo que ya llegó a Lima unos cuantos kilos de la finca de Artidoro Rodríguez. Es decir, vamos a tener café de la finca de Artidoro Rodríguez.
No, for real, for real.
For real, the real deal. pero sí, yo creo que nos vamos a ir a Amazonas a conocer un poco más el desarrollo allá, ¿no? Pero nunca está de más darse una vuelta rápida, por ejemplo, de Lima, lo más cercano es Selva Central.
Bienvenidos a Villarrica siempre.
Entonces, darnos una vuelta por ahí, por lo menos para tener el contacto y el feeling de la vida real, ¿no?
Claro, o sea, la importancia también de conocer finca, pero también es que no es tan fácil. Y eso que acá somos un país productor y medio que está cerca, entre comillas. O sea, no tenemos que tomar un vuelo de 20 horas para llegar. Pero igual también es otro presupuesto, ¿no? O sea, no podemos exigirle que todos los consumidores estén conociendo toda la cadena porque ya... pedir mucho, pero por lo menos con lo que vayan consumiendo está correcto.
Y de hecho ya hay gente, en buena hora, que está haciendo un poco de eso, ¿no? O sea, Caro, en Cafecito Roots, de cuando en cuando se va a visitar finca, el cafeteador de cuando en cuando se va a visitar finca, cafeterías comunican y muestran cuando se van a finca, como origen.
Eso está bonito, ¿no? Que, sí, que también los equipos estén con, o sea, los mismos baristas, tostadores estén yendo a finca. También Jorge, que también creo que era para sí, Coffee Hunters, también literal haciendo de Coffee Hunter.
En Cajamarca, creo, para en el norte. No.
Sí, para por todos lados. ¿Dónde estará ahorita el señor Jorge Méndez? Pero eso está monstruo. Creo que acercar esas cosas está muy bien. Para cerrar, Café con Moto, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo piensas seguir en esto de café? Porque justo yo hablaba al principio con Gaby, si es como raro, tú no eres esta persona que llegó al café porque ay, eres la cuarta generación, no, y conocías, claro, claro, y que tus abuelos sembraron, o sea, no. Sino literal, tú te enamoras del café y estás queriendo hacer algo por esto.
Sí. ¿Hacia dónde va? Todavía no lo sé. Digamos, Café con Moto va adecuándose a lo que encuentra. Porque es parte, es, o sea, digamos, Café con Moto es Álvaro y Álvaro es Café con Moto. Entonces, ahorita y desde que abrimos la cafetería, a decir verdad, Café con Moto está un poco callado porque no tiene mucho que comunicar. Y sí, soy muy consciente que Café con Moto no es Artidoro. Entonces, tampoco quiero agobiar a la gente a que sientan que Café con Moto ahora te está queriendo clavar Artidoro por todos lados, porque no es la idea. Sin embargo, algunas marcas sí sienten eso, porque sí he sentido, o me lo han dicho, como que ahora como estoy con Artidoro ya no puedo compartir con otras marcas, pero no es así. ¿Y hacia dónde siento que va Café con Moto? Yo creo que va a seguir en la misma línea, pero de repente hacia otras aristas, ¿no? Mucho más enfocado, sí, en del café verde hacia adelante. Porque eso que les comentaba de que hacia eso va Café con Moto y no se va a meter mucho hacia atrás, es algo que recién, no descubrí, pero noté en los últimos 6 meses, 8 meses. Entonces sí quiero comenzar a desarrollar acciones directas a las personas que toman café. Sea en la cafetería, directamente con las personas. y que la experiencia se multiplique un poco. No, quiero pensar que fui el precursor de que se genere esa dinámica de grupos moteros caer a cafeterías. ¿Por qué? Porque antes era lo clásico que grupos moteros se junten en restaurantes, ¿no? Claro, o se junten a tomar una chela.
Yo me acuerdo que en el Queirolo veías ahí unos grupazos moteros.
No, o sea, era muy, muy... O sea, que hasta ahora también hay gente que se junta en moto como para irse a tomar una chela, para ir a tomar algo. O se juntaban en restaurantes. Antes era típico ir, por ejemplo, a la Costa Verde y de repente comer una hamburguesa en Arnold's o en algún restaurante que tenga capacidad como para 15, 20 personas. En los últimos años... siento que es más la dinámica de gente en moto que se va a una cafetería a tomarse un café y muchas veces es a cafeterías que tienen café de especialidad. Entonces siento que como que estoy impactando de poco a poco a la gente que va en moto para que esté relacionada al café. Entonces voy a seguir en esa línea siempre. Pero no sé hacia dónde exactamente.
Va a ser de modelo, va a ser de modelo. Porque
sí,
ah,
sí,
vi,
sí,
su campaña, sí, vi su campaña, vi su
campaña. Campaña Tiendacel.
Sí, sí, me escribieron. Y es interesante porque para mí, por ejemplo, es nuevo que una marca quiera relacionarse con el café. Por ejemplo, Tiendacel es una marca que vio en Café con Moto a alguien que podría relacionarlos con la dinámica de las motos y la dinámica del café. O sea, literal, ellos me buscaron por la conexión que tenía con el café y porque ellos sentían que la relación con el café era como casi casi con los vinos, ¿no? Algo, una dinámica como y media sofisticada, elegante, que tiene un conocimiento atrás, ¿no? Entonces me pareció súper paja. Y hace poco con Tiendacel hicimos una dinámica con Artidoro porque lo que ellos querían era que los clientes tengan una experiencia de café dentro de las tiendas. Fue interesante y el mensaje que ellos tenían era como tómate un café con elegancia y tal. Pero para mí fue súper bonito que una marca de ropa quiera sentir o quiera adoptar el feeling del café de este, ven y tómate un café mientras compras ropa porque...
Claro, y que no lo hagan con Starbucks o Juan Valdez, ¿me entiendes? Exacto. No, que lo hagan con una cafetería. Creo que también lo ha hecho Gap o Kipling con Neira. Sí, sí, sí. Creo
sí.
Fue con Neira y en alguna de esas marcas.
Incluso Disney también.
Sí, sí,
Las oficinas de Disney, me parece haber visto en las historias de Neira que pusieron una barra en las oficinas de Disney.
Claro, que estas marcas escojan marcas peruanas de café para hacer sus activaciones es que los están viendo y eso está muy aplaudible, ¿no? Entonces, ¿ya no regresas al Álvaro Incorporation nunca más? O quién sabe,
ahora eres tu propio jefe.
Sí, sí, no. O sea, yo creo que desde que uní fuerzas con Félix, que pucha, es una persona con la que he podido... literal, unir fuerzas, porque ambos somos muy diferentes, pero como queremos ir con tantas ganas hacia el mismo lugar, agarramos de donde podemos y empujamos hacia eso. Conecté muy bien con él. Sí me gustaría, por ejemplo, continuar con rutas. Es algo que, pucha, me da un poco de pena, entre comillas, no seguir haciendo. Porque el seguir mostrando nuevos lugares en donde tomar un café es algo que yo necesito hacer. Para mantener viva la esencia de Café con Moto, ¿no? Café con Moto es juntar las dos pasiones, motos y café. Eso yo creo que es lo que va hacia esa línea, va a continuar, pero no sé cuándo ni cómo.
Bueno, mucha suerte igual en el resto de la trayectoria de Café con Moto y también con Artidoro Café, que a mi percepción les está yendo como que demasiado chévere. Es muy atípico encontrar una cafetería de especialidad que tenga tantas promociones, tantos eventos, haga un buen uso de su espacio físico y virtual, ¿no? Entonces eso es un gran resultado de mucha chamba detrás, que se valora bastante. Y nada, el mejor de los éxitos.
Muchísimas gracias.
Sí. Y ya saben todos los que están escuchando este episodio, si tienes una pasión, si tienes algo que te gusta y también te gusta el cafecito y quieres unir estas dos fuerzas, estos dos mundos, creo que ya van dos episodios en donde cosas que en teoría no podrían unirse nunca han hecho un match perfecto, pero con un plan, ¿no? Con una hoja de ruta. Entonces, no se rindan en sus pasiones, unifíquenlas, pero uh-huh. siempre con un buen plan de lado. Muchísimas gracias, Álvaro Cuadro Mesa.
Mesa Cuadro. A ustedes, chicas, muchísimas gracias.
Ah, y si dicen la palabra mágica, Mochi Descuento, ahí les damos sorpresa. Sí, sí.
Si vienen y dicen que vienen de parte de Mochi, reciben su Mochi Descuento.
Uy, apuntado para la cuenta de hoy. Muchas gracias.
Encantado.
Con nosotros, hasta el próximo episodio.
Chao, chao.
Chao, chao.